Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE, son las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a seguir con todos vosotros, como siempre, de lunes a viernes hasta las 7. La verdad es que desde hace una semana está ocurriendo algo que nunca había pasado. La filtración masiva de datos personales de políticos, periodistas y personajes públicos de primer nivel. Datos personales que incluyen el DNI, el domicilio, el correo electrónico personal, también en algunos casos el teléfono móvil. Y digo que nunca antes había pasado, básicamente porque nunca los hackers, los ciberdelincuentes, habían tenido tantas herramientas para robar y para filtrar. Empezó hace una semana con la filtración de los datos de 9 ministros, presidentes autonómicos también, como el de Andalucía, por ejemplo, Juanma Moreno, o la extremeña María Guardiola, también la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 3.000 afiliados de Podemos, pero también se filtraron datos de periodistas y otros personajes conocidos de nuestro país. Pero es que hace unas horas conocíamos que también se han filtrado los datos del presidente del gobierno, sí, de Pedro Sánchez. Los hackers han difundido el DNI y también el domicilio particular de Pedro Sánchez. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como decíamos, es que esto es algo insólito. No habíamos asistido a una filtración masiva de datos como la que estamos viendo en los últimos 7 o 9 días.
Sí, desde sepa, en España, desde luego no había visto también que sea esa especie de que continúe varios días, ¿no? Sí que, pues buscando, sí que he visto que en otros países sí que ha sucedido, ¿no? Que pues hace poco contaba la presidenta de México que a ella le habían hackeado el móvil, o ha habido algún caso en el Reino Unido. Tienes la sensación de que nadie está a salvo, ¿no? De que lo único que te protege un poco a veces es el anonimato, pero luego ves a los afiliados de Podemos y son anónimos, pero también han sido víctimas de esto, ¿no?
Y claro, la sensación que da todo esto es que estamos vendidos, ¿no? O sea, no
totalmente,
hay una línea.
Una exposición tremenda, ¿no?
No hay
lo vulnerables que somos todos.
Entre lo privado y lo público, o sea, porque se extingue en el momento en el que pues haces cualquier pedido en cualquier página de la que desconoces, ¿no? Su sistema de seguridad y yo creo que sí que estamos vendidos. Esto lo expone muy bien porque además una de las entrevistas que ha dado es un hacker, por lo visto, que no tendrá, pues yo creo que no llegará a los 30 años, por cómo se le escucha hablar, ¿no? Lo que dice es que estos datos son públicos ya. Quiero decir que él no es que se haya metido en ninguna web, sino que simplemente ha diseñado un bot, debe ser programador informático, un bot donde pone un nombre y solo con el nombre es capaz de extraer toda la información que ya es pública en Internet por alguna brecha de seguridad del que él simplemente se aprovecha, digamos, la exprime, ¿no?, para publicarlo. De manera que, claro, aquí se plantean muchas dudas porque una es que, bueno, estamos todos vendidos, pero la segunda es si nuestro sistema legislativo está preparado también para afrontar esto, porque no es que en este caso hackee un sistema, sino que simplemente extrae información de donde ya la hay, que es Internet, que es un inmenso océano donde la gente mortal no sabe lo que hay, ¿no? Pero uno que sí esté especializado, pues igual puede extraerla sin incumplir a priori ninguna ley, ¿no?
Claro, y si esto pasa con la información de personas relevantes, como las que estamos diciendo, es que han llegado a hackear los datos del presidente del gobierno, que se supone que es el hombre más vigilado, o debería ser, y más protegido de nuestro país, pues ¿qué no podrán hacer con cualquiera de nosotros, con el resto de ciudadanos? Vamos a saludar al jefe de Interior de COPE, nuestro compañero Juan Baño, que está siguiendo precisamente la investigación de todos estos hackeos y filtraciones. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, compañeros.
Está siendo investigada esa filtración, la Policía Nacional y el CNI están detrás de la pista de los hackers. Pero todo empezó, Juan, hace una semana y aquí en COPE tuvimos conocimiento de esto desde el primer momento. Es que estamos hablando de algo muy serio, de algo muy gordo.
Sí, efectivamente. Nosotros conocíamos esto cuando se iba a producir prácticamente. No se habría aún publicado probablemente los datos o coincidía con la publicación porque teníamos conocimiento de esto gracias a una llamada que se produjo a un compañero en esta emisora el pasado miércoles. Miércoles de la semana pasada. Algunos, porque era más de uno, además distorsionando la voz y tomando medidas de seguridad, se pusieron en contacto con la redacción de COPE e intentaban eso, decir, alertar de que se iban a poner en marcha pues la publicación de una serie de datos ya de políticos. Decían que, bueno, que era un intento de atacar a los políticos corruptos, involucrados y que todo esto se hacía porque queríamos ayudar al país y necesitamos publicidad, y entonces, bueno, podía que esto iba contra el gobierno, que nos oprime y nos opaca. Con ese planteamiento, nosotros cuando cogimos la información, te digo claramente, Pilar, optamos por no contar nada, porque si tú querías darle publicidad, pues lo mejor es no darle, ¿no? Uh-huh. Entonces comenzamos a mirar y con aquellas primeras llamadas, después se daban una serie de indicaciones como correos electrónicos y ya te digo, esa especie de reivindicación de lo que iban a hacer para atacar supuestamente al gobierno. Cuando tuvimos acceso, dándonos las coordenadas que nos dieron a esas páginas, vimos, tomando medidas de seguridad mínimas, claro, imagínate, podíamos ser hackeados, podía ser un CEO para hackearnos a nosotros. El Departamento de Informática colaboró en esto de manera decidida y nos facilitó un acceso con todas las garantías. Ahí vimos el listado primero, que fueron como 17 nombres, y vimos los datos que daban, que eran datos absolutamente, vamos, privados, personales, de ministros, teléfonos móviles, eran pues el DNI, incluso el domicilio de alguno, aunque en algunos, yo no sé, en fin, faltaban cosas que conocemos nosotros que son fundamentales, que no estaban ahí. En otros, pues, le decían, por ejemplo, de Rafael Catalá, decía, es ministro de Interior, cuando fue de Justicia, pero efectivamente ponían sus datos personales, como los que te estaba indicando. Por lo tanto, esto lo pusimos en conocimiento de la policía. Y cuando estábamos en ese proceso, es cuando comienza a hacerse público, y entonces teníamos el dato de que es que se estaba investigando, es que la Audiencia Nacional estaba ya tomando cartas en el asunto, me lo confirmaron, y ya como era un hecho constatable que la Audiencia Nacional estaba investigando esto, que teníamos nosotros de manera casi en primicia en las manos, ¿no? Pues además de colaborar con la investigación, lógicamente, lo que hicimos fue contarlo, que se estaba investigando, y por eso hasta hoy. Y ahora lo que se ha producido es la cuarta ola, es decir, de esos primeros 17 nombres se han aportado ya, son cientos y cientos. Es que son muchos datos. Y como decía la compañera en la mesa, bueno, es que esto está, lamentablemente, son datos que no hay que acceder en algún servidor especial ni nada. Es que esto está en la red. Esto está muchas veces, lamentablemente, puede ser. Aún así se está investigando por si es delito de terrorismo, de atentado contra instituciones del Estado, porque con la reforma legal que hay respecto al delito de terrorismo también en el ámbito cibernético reciente, permitiría, adaptar ese delito, o sea, adaptar esta conducta a ese tipo de delito. Aunque esto es indiciariamente de manera muy preliminar, veremos a ver en qué queda, porque también puede ser un delito de informático, un delito de revelación de datos. Vamos a ver en qué queda, pero es verdad que luego es difícil de echarle el guante a estos individuos, porque una cosa es quién hackea, otra cosa es quién publica. Claro. Y otra cosa muchas veces, ojo, que me decían a mí los investigadores, es quién aprovecha a río revuelto para dar difusión y aprovechar, digamos, arrimar el asco a su sardina, difundir los datos. Pero en este momento no se da ninguna adscripción ideológica a la autoría de estos hechos. No hay ninguna vinculación ni con ultraderecha, ni ultraizquierda, ni... No, aquí es que meten a todos. Es decir, que ese anunciado que decíamos antes contra el gobierno corrupto, es que está todo el mundo, está Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, periodistas compañeros, ya lo sabéis, ¿no? Hay compañeros muy conocidos de cualquier medio, con una línea, digamos, editorial más de conservadora, menos conservadora, más progresista, más izquierda, de todo. Por lo tanto...
Caso, la diferencia con otras filtraciones es que hemos conocido, bueno, filtraciones llevamos conociendo en los últimos años unas cuantas. Pues, sí. Por ejemplo, los clientes del Banco Santander. Pues ahí es un ataque al banco y se filtran los datos de los clientes, sean quienes sean esos clientes. Aquí no. Aquí se ha ido a buscar con nombre y apellidos, Juan.
Sí, y además dices, ¿para qué? ¿Para publicarlo o para venderlo? Porque cuando tú lees las primeras publicaciones que hacen... mira, aquí tengo delante la publicación primera, información extraída por Hércules o Sint, para comprarlo, contacta en Telegram con dirección. Es decir, para vender la información, que muchas veces hace para vender y ganar dinero, hacer pasta simplemente. Es decir, pues en esta ocasión se está intentando limitar cuál es el móvil, si es económico, si es político, es que ya te digo, es que está todo el mundo. ¿Cuál es el móvil de esta
Porque
de esta
el que acción? Llamaba, el hombre este que llamó a COPE con la voz distorsionada y es el que dijo se va a producir una filtración, etcétera, etcétera, y os puso sobre la pista, ¿qué es lo que decía él? ¿Cuál era su motivación?
Pues bueno, decía, te paso el enlace directo, los datos que hemos publicado sobre los políticos corruptos involucrados, ponía la dirección, como te he dicho ya, solo tendría que publicar usted, comunicarlo de que unos hackers han publicado datos de políticos y al ser visibles seguiremos ayudando al país. Pero necesitamos publicidad para que se haga justicia por este gobierno que nos oprime y nos opaca. Espero su respuesta. Y te daba una serie de direcciones. Bueno, todo esto es lo que planteaba quien difundía y probablemente quien, como te decía antes, aprovechaba este río revuelto, este ámbito, esta situación política y social que vivimos, para intentar arrimar el agua a no sé qué sardina, desde luego a la suya, pero este señalaba al gobierno corrupto, pero de paso te entregaba datos del gobierno, del Partido Popular, de Podemos, que no está en este gobierno. Es decir, no tenía muy claro qué es lo que era el gobierno, porque desde luego te daba de todo, y ahora ya con los datos más abundantes que se han facilitado posteriormente, ya ni te cuento, es que están todos. Prácticamente lo difícil aquí es no estar. Y te digo, en cuanto a la autoría, bueno, vamos a ver, hay efectivamente un hacker que firma desde el momento Docs Políticos por Akaspace, es @Akaspace, que sería el alias del hacker que habría realizado esta acción. Bueno, Akaspace no estaba en el radar de la policía, lo están intentando ubicar y a ver si es un móvil político o es un móvil de lío ideológico, de liarla. En cualquier caso, puede que coincidan los dos móviles. El económico, el vender los datos, y ahora pues el montar lío. Bueno, vamos a ver, se está investigando bajo secreto por parte de la Audiencia Nacional, como te digo, con un abanico, una panoplia de delitos que van desde terrorismo, que yo creo es demasiado ambicioso, porque aquí tampoco hay una amenaza realmente. Entonces, bueno, en cualquier caso está intentando ver si encaja en esa figura del terrorismo en el ámbito tecnológico, de cibernético. Puede ser delitos menores con algunos años de cárcel, con 3-4 años, delito de revelación de secreto o delito informático, bueno, artículo 197 y siguiente del Código Penal, bueno, también tiene sus consecuencias, pero vamos a ver en qué queda. Ya te digo, la investigación está siendo muy a conciencia por parte de la Comisión General de Información, el Departamento de Ciberamenazas, y están de verdad muy trabajando, muy en serio, pero a ver en qué queda finalmente, insisto, porque hay que ver la autoría, la publicación y luego la difusión, esta como un, en fin, como una especie de remolino, ¿no?, en el que cualquiera aprovecha la circunstancia para poner a circular, lo pilla, lo ve en la red, que está ahí publicado, aunque también era Telegram.
Sí, te quiero hacer una última pregunta, porque estamos hablando de ciberdelincuentes que en muchos casos buscan también acceder a teléfonos móviles. Recuerdo lo que pasó con Pegasus, el software israelí con el que se espió a líderes independentistas, pero también a miembros del gobierno como Pedro Sánchez, Margarita Robles o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. ¿Qué medidas de seguridad y de protección tienen estos teléfonos? ¿Se reforzaron tras Pegasus?
Vamos a ver, lo que no se hizo fue cambiar de teléfonos, como alegó el fiscal general del Estado cuando dijo, ¿por qué? No, es que hemos cambiado de teléfono porque no ha dado una orden Moncloa. No, eso no respondía a esa razón cuando hizo lo que hizo el fiscal general del Estado sobre su teléfono poco tiempo después de aquello. No, lo que sí es cierto es que, claro, que el departamento, es decir, el propio Centro Criptológico Nacional, el Departamento de Seguridad de la Moncloa, Presidencia del Gobierno, tiene un control suficiente, es decir, se supone que suficiente. Después de lo ocurrido, pues evidentemente todo esto, pues hombre, es lógico, se revisa, se refuerza y se intenta mejorar lo que se supone en un principio que se tiene un control. Es decir, hay un control sobre comunicaciones y sobre dispositivos en autoridades fundamentales del Estado, instituciones que son muy delicadas. Evidentemente, eso es lo que pensamos y es lo que se hace. Lo cierto es que lo de Pegasus demostró una brecha terrible en la seguridad del Estado para todos. Hombre, aquello, yo digo que lo más llamativo de Pegasus no es que ocurriera, sino que lo contaran los afectados, como con la alegría que lo contaron, claro, que desde Moncloa y desde la propia presidencia de Bolaños.
La rueda de prensa, me acuerdo de Bolaños, perfectamente.
Claro, yo aquí la noticia era que alguien, ante semejante hecho, pues se encargue de difundirlo.
Nunca supimos es la información que se llevaron del teléfono del presidente del gobierno, Ana.
Aquello no lo supimos nunca y yo tengo a día de hoy dudas de que lo vayamos a saber nunca. Así que es cierto que después de aquello, pues sí que hubo algunos movimientos, ¿no? Algunos giros en el Sáhara, con Marruecos, en fin, algunas cosas pasaron, pero yo dudo de que aquello lo lleguemos a averiguar. Lo que sí creo de este hackeo o publicación masiva de datos, ¿no?, es que sí que puede abrir las puertas a futuras acciones, porque es que yo recuerdo, voy a contar una anécdota personal, a mí un político con representación en las Cortes me escribió un mensaje a las 7 de la mañana un día diciendo que había tenido un problema, que por favor le hiciera un ingreso. Claro, a mí me lo escribió un representante público. Claro, tú imagina lo que puede hacer alguien que se haga pasar, que suplante la identidad del presidente del gobierno teniendo simplemente su teléfono, ¿no? ¿A qué líos? internacionales nos puede llevar todo esto. Y yo, de lo que decía el compañero Juan Baño, decía, no sabemos si es motivación económica o simplemente montar el lío. Yo he escuchado una entrevista de este hacker y la sensación que da toda es que tiene muchas ganas de montar el lío. Porque dice, yo no he cobrado por publicar esta información, simplemente, pues bueno, soy un Robin Hood, ¿no?, que quiero que sea justicia. Y yo creo que por la juventud que daba la sensación de tener, era simplemente inconsciencia, de no saber que lo privado y lo público pues es una línea muy fina y que simplemente poner una dirección puede conllevar riesgos de la seguridad física de una persona, ¿no?, que llegue a manos de una persona pues que no está muy en sus cabales y que efectivamente pues llegue a mayores, ¿no?, que no es solo algo que está en internet, es que estamos hablando de sitios físicos, de los lugares de intimidad de cada persona.
Yo no sé si esto nos llevará algún día a dar un pasito atrás y volver a un mundo un pelín más analógico cuando vemos todas las consecuencias, ¿no?, que tiene esta sobreexposición del mundo digital. Juan Baño, muchísimas gracias, compañero.
Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
Bueno, Daniel, Ana, no sé cómo lleváis el calor, pero preparaos porque mañana llega la primera ola de calor del verano, que promete ser de las buenas, asfixiante. El peor día se espera el domingo, con temperaturas que pueden rozar los 45 grados en algunas regiones de la península. ¿Sabéis lo que es, por cierto, el domo?